pink hotel, a boutique and a swinging hot spot.
Si tenemos sintonía nueva, Granulla, ¿qué es esto? ¿Qué te has traído?
Esto lo mismo te gusta un poquito más que,
sí, bastante
que lo de los jovenzuelos.
Sí, bastante más.
¿Qué te parece?
Pues me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Te pega mucho.
Me pega.
Sí. Bueno. Yo te veo un poco, no lo eres, pero yo te veo un poco surfero, un poco. Podrías haber sido surfero.
¿Por qué no me ha dado?
Te veo en una furgoneta recorriendo las playas del universo.
Dame tiempo.
Sí.
Y una prejubilación.
Dame tiempo, ¿no?
Dame tiempo, una prejubilación
y
o la primitiva.
Y, claro.
Y digo, pues sí. Y hago, vamos. Cumplo tus deseos, cojo una furgoneta y me retiro de la ciudad seguro.
Sí, ¿te irías a un pueblo tú también?
Sí. Yo creo que este año y medio de pandemia, de cambios de muchos hábitos, de formas de vida diferentes, uh-huh. que en gran medida pues muchos hemos, no sé si vivido, sufrido, disfrutado. Sí, yo tengo claro que, y además, y es un discurso que ya me has escuchado mucho decir, sobre todo en la redacción, sobre todo es pensando en lo que ahora mismo ya tengo como valores en mi día a día y teniendo en cuenta que la tecnología nos ayuda a irnos al campo.
A despegarnos sin problemas,
claro, porque ahora
sin
mismo
estar
es cierto, no sí. Estar, ser ermitaño en el 2021 con wifi es muy cómodo,
wifi.
¿Vale? No, hombre, yo el wifi sí que me lo llevo, porque al final pues hay que escuchar la radio por internet.
Claro, digo, para eso están las radios de pilas también,
Pero bueno,
los solares
sí,
incluso.
Yo soy ermitaño, pero con fibra, si es posible, ¿vale? Pero sí, a mí las grandes ciudades ya no. Y la playa sí, por supuesto.
Y sintonía nueva para este año.
Y sintonía nueva.
Muy bien.
Me ha
renovado.
Yo me he venido a renovarme con una canción de los 70, así en plan vintage. Dices, ¿una canción modernita del 2021? No, de los 70. Mira, fíjate, la historia de por qué este año he elegido esta canción. Se la escuché a Sara Iturbide, ¿vale?
Sí.
A las 7 menos cuarto en este recreo musical que hace Sara con Alsina. Y pues uno de estos días me escucho esta canción como mola y empiezo a escuchar la historia que cuenta Sara Iturbide de esta canción que se llama Big Yellow Taxi, que es de los años 70, es de Joni Mitchell. Y claro, empieza a contar la historia, que es un himno que ella escribió y cantó en los 70 contra todo el maltrato que el ser humano hace al medio ambiente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es una canción muy versionada. Denuncia nuestra forma de ser, en este caso, en un viaje que ella hizo. Ya mañana, si tenemos más tiempo, te cuento un poco más. Está J.F. León, porque además seguro que J.F. León
sabe
mucho de esta canción. Y bueno, vio cómo estamos alicatando las costas y los paraísos, que por cierto, todo está aislado, cómo las costas se han convertido en algo que el ser humano está destrozando. Y bueno, le parece insostenible. Muchos artistas han versionado esta canción. Y bueno, mañana te cuento más detalles. Fíjate que lo curioso del día de hoy en el estreno de esta sección ¿te acuerdas? Todos los años entramos más o menos hablando del día de la sobrecapacidad de la Tierra.
Este
no, no voy a intentar echarme menos broncas. Día de la, pero alguna cae seguro.
Seguro.
Día de la sobrecapacidad de la Tierra.
Sí.
Este año, ¿cuándo es? Hoy.
No me digas, hoy mismo.
Hoy, en 210 días, el ser humano hemos conseguido terminar con el capital natural disponible para todo un año, para 365 días. Y fíjate, nos hemos acostumbrado tanto que esto ya casi ni es noticia.
Sí.
Ya hace varios años abríamos algunos informativos con esto, ahora ya casi no es noticia.
Está
bueno,
está
mañana
normal.
También...
Sí.
Os cuento porque hoy no era el tema de la sección, esta lamentable y triste efeméride causada por el ser humano. Y a lo que te iba a decir un poco es que ayer cuando hablabas con Miquel Silvestre, cuando te decía lo de las playas, que es un basurero, por eso hoy el tema que llevo no es tanto la sobrecapacidad que hoy se cumple este día, sino pensar un poco en estos plásticos y pensar en los nuevos materiales que podrían sustituir a tantos plásticos que contaminan todo nuestro planeta.
Si lees el libro de Miquel Silvestre, además de recorrer el mundo e ir a la caza de esos exploradores españoles olvidados, es un libro que recorre el mundo y lo recorre a través de la basura incluso, porque a Miquel no le importa contar sus penas, sus miserias y las miserias del planeta. Y una de esas miserias del planeta que se ha encontrado en todo el planeta es la cantidad de basura que nadie recoge porque tampoco tienen capacidad económica como para estar recogiendo en montones de pueblos y en montones de ciudades donde la gente se vive en la miseria o como mínimo vive en la pobreza. pobreza, porque para él eso es lo normal, o sea, no para él, para todos lo normal es el planeta, la normalidad del planeta es que la gente viva con pobreza, de forma muy humilde. Lo raro es la anomalía, somos nosotros los occidentales, que vivimos con unas capacidades económicas que son increíbles. Y claro, ellos no reciclan su basura, no tiran a ningún sitio su basura, no destruyen su basura, y lo que te puedes encontrar son ríos llenos de pajitas para beber, por ejemplo. Y esas pajitas, los humildes o la gente muy pobre las coge, las recicla, las lava en un río Guarripey, las vuelven otra vez a usar para que el extranjero y el guiri se tome su batido o se tome su zumo. Así que tenemos que tener un cuidado con esto de la basura, y yo no sé si tendremos ya, si hay solución, no lo sé. Bueno, vamos a lo que vamos, que estamos en el verano del año 21, con un gran cambio en los países europeos.
Sí.
Vale. Es una época estival, claro, que comenzaba con la prohibición de la venta y uso de plásticos.
Eso es.
De único uso.
Eso es. Bueno, poco a poco la sociedad nos vamos adaptando a estos cambios. Ya lo hemos contado en estas últimas semanas, la venta de platos, de un uso de cubiertos, de pajitas, de bastoncillos, lo de las orejillas, los envases de polietileno para alimentos, están prohibidos en la Unión Europea desde el 3 de julio. En el caso de España, como suele ser habitual en estas cuestiones, la norma europea aún no se ha trasladado a nuestro ordenamiento jurídico. Aún así, el gobierno ya nos dijo en su día, ese fin de semana del 3 de julio, que la norma es efectiva desde ese fin de semana, desde el 3 de julio, ¿vale? Esto quiere decir que vosotros, cuando vayáis a tomar el tinto de verano, ¿no os van a poner una pajita de plástico? Pues no, vais a seguir viendo, por desgracia, pajitas de plástico.
Pero comprarla no podremos comprarla ya, supuestamente.
Lo que esté en stock, sí. Vale, es que la norma es que a partir del 3 de julio ya no entre en la cadena de distribución, no se pueda comprar, incluso en plataformas de compra online, ya no debería venderse ningún producto de un solo uso. Lo que esté en el mercado, pues se seguirá utilizando. Hay en muchos sitios de hostelería que son más sensibles, pues ya podéis encontrar esas pajitas o para remover los cócteles con materiales compostables, y nos adelantéis que tenemos invitado para explicar esto de los materiales compostables, y donde no, pues donde haya que tirar de stock, pues ahí, ahí seguiremos viendo cosas de plástico. Pero esto va llegando poco a poco a su fin.
Vale, o sea que el objetivo es retirar del mercado cuanto antes estos productos, ¿no?, de plástico, de usar y tirar. Y claro, tenemos alternativas desde el vidrio, el metal, a esos materiales compostables, ¿no? Se trata de reutilizar.
Ahora aquí los jovenzuelos, los que se van a hacer el yoga con índigo de fondo, se llevan la botellita de metal.
Claro.
Reutilizable, ¿vale? Fíjate que esto del plástico de un solo uso, la normativa es del 2019, estamos en 2021, ¿vale? La típica burocracia lenta para muchos cambios que son vitales. Os recuerdo, pues, los bastoncillos de algodón, cubiertos de plástico, platos, pajitas, palitos agitadores de bebidas, palos de los globos. O sea, imaginad la cantidad de material de plástico de un solo uso absurdo.
Yo los uso para las macetas, los palos de los globos.
Claro, pues a partir de ahora, pues los palos de comer comida china que son de madera, pues eso, es en lugar de los palos de plástico, ¿vale? Toda esta norma también, y no voy a entrar en tanto detalle, afecta a compresas, tampones higiénicos, aplicadores de tampones, toallitas húmedas, productos del tabaco con filtros, vasos de bebida, en fin. Que lo que se prohíbe, como te decía antes, la entrada en la cadena de distribución hasta que se acabe el stock. Y bueno, pues eso, los mojitos, pedidlos desde ya mismo, sin pajita, al camarero.
Sí, yo no quiero pajita.
No me ponga pajita. Y metes el dedo y lo remueves con el dedo. Ya está. Así.
O que lo remueva él con una varilla de estas metálicas, una cuchara toda la vida.
Hemos vivido sin pajita.
Así estamos.
Materiales compostables.
Compostables, eso. Pues vamos a tener con nosotros, si te parece, a Jaime Cuevas, que es profesor del Máster de Gestión de Residuos en la Universidad Autónoma de Madrid. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
Uno de los cambios, Jaime, de hábitos de este último año y medio, que es la comida para llevar, quizá primero las bolsas de granel de los supermercados y luego, por la pandemia, pues la comida para llevar, ¿no?, con envases compostables. ¿Qué son? ¿Cómo se definen esos envases compostables, Jaime?
Bueno, pues en principio los envases compostables son envases que se producen en base biológica, es decir, que proceden de fermentación o de residuos producidos por cultivos, por plantas, y que son degradados de forma aeróbica en un proceso de compostaje. Este proceso de compostaje puede ser hecho en casa, es decir, doméstico, o puede ser industrial. Eso lo debe poner el etiquetado del envase. Si es industrial, pues debemos echarlo a nuestro, si tenemos, si disponemos de él, porque todavía no todas las poblaciones lo tienen, lo será dentro de muy poco, pues en el cubo marrón.
Yeah.
Y si es compostaje en casa, pues si tenemos la suerte de tener un jardín y tener un municipio que está implantando el compostaje doméstico, pues lo podremos tener ahí. Existe bastante confusión con respecto a los etiquetados y no todos los productos pone que son compostables. Muchos pone que son biodegradables y muchas veces esa biodegradación puede ser un tiempo largo y, digamos, no asumible por las plantas de tratamiento de residuos, de, uh-huh, tanto de compostaje como de digestión anaerobia. Es decir, que otra tarea de este verano es leer mucho las etiquetas.
Bajar, meter un jaleo en las etiquetas.
Pues sí, creo que sí.
Hay que ver si eres celíaco o no es celíaco, si es con lactosa o sin lactosa, con cacahuete o sin cacahuete, de verdad, es tremendo.
No caben en los envases.
Exactamente, es que no caben.
Jaime, yo te quiero preguntar cómo se hacen, de dónde parten, cuál es la materia prima de estos materiales que luego son compostables.
Pues mira, fundamentalmente son esos residuos de cultivos, por ejemplo, como la caña de azúcar, que fundamentalmente pues es celulosa y combinada con otros carbohidratos, como es el azúcar, los cultivos de la patata, los cereales, los propios residuos, porque ya se están fabricando pues este tipo de plásticos pues por la acción de bacterias que son capaces de fermentar la materia orgánica de los residuos, y pues hay compuestos que son, pues digamos que quizá el más conocido es el de los polímeros a base de ácido poliláctico, que son estas cosas que acabo de decir, pues a partir de del maíz, de la caña de azúcar, pero también a partir de la fermentación por bacterias, pues pueden ser los polihidroxialcanoatos, que parece que son pues más biodegradables o más compostables en un momento dado, menos, digamos, más mejor, tienen mejor vida para el reciclaje. Y bueno, pues son este tipo de compuestos, este tipo de procesos, los que pues se han ido mejorando con el tiempo y hoy en día pues cada vez tienen, yo creo, más cuota de puesta en el mercado. Quizás los a base de ácido poliláctico han sido los más comunes.
A estos polímeros naturales, Jaime, se añaden productos que dan elasticidad, me imagino, claro, para conseguir materiales compactables, ¿no? Porque claro, si no lo metes en un sitio, en un guiso, una cuchara de estas, por ejemplo, y se deshace, ¿no? Si no tiene una consistencia.
Sí, sí. Suelen ser polímeros que digamos funden o empiezan a fundir a temperaturas pues por debajo de lo que lo hacen los convencionales. Uh-huh. Suelen ser más porosos al agua, en fin, pues en general, digamos, el uso de estos polímeros están diseñados para un solo uso, si bien, bueno, siempre existe el sentido común y en fin, pues mientras, digamos, no se abuse, digamos, del uso de ellos, pues ¿por qué no usarlos el mismo día alguna
varias
vez
veces,
más, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, que también debemos ser conscientes que su objetivo pues es un poco el que puedan ser compostables, el que puedan ser biodegradables y por lo tanto no son tan resistentes como podría ser un polipropileno, por ejemplo, que se puede usar también como envase.
Sí, pero Jaime, a mí me gustaría que explicases un poco más, sobre todo por el tema de la concienciación, porque al final, como decías antes al principio, todo para el ser humano normal y corriente, no para vosotros que sois expertos en estas materias, al final se nos hace un poco todo bola y muchas veces tendemos a confundir, o sea, que sea compostable, que podamos tirar en función de lo que diga la etiqueta, el cubierto, en este caso compostable, al cubo marrón, que en algunas capitales como Madrid ya existe, esto no lo debemos confundir con biodegradable, que no es lo mismo que la cáscara de plátano se va a degradar en pocas fechas
y esto, la cuchara esta va a ser igual.
La cuchara no la podemos dejar en mitad del campo pensando, bueno, que
llega la lluvia y la deshace,
eso,
¿no?
Va a ser que no. Que este mensaje que quede claro.
No, porque pueden ser meses y un medio año o un año en función del entorno donde esté. Evidentemente el peligro de estos digamos, plásticos es que se considere que son absolutamente inocuos para el medio ambiente y terminen siendo también o aumentar o contribuir a parte del problema de la de lo que es la basura abandonada, porque me dé menos, digamos, problema el tirarlo, ¿no? Si es biodegradable, ya sé, no, debemos usarlo pues como nos indican que lo usemos, es decir, son envases, por lo tanto deberá ir, digamos, a lo que es el contenedor de envases, deberá ir a los procesos de separación. Y bueno, pues es diferente que sea, digamos, procesable por un proceso de compostaje o digestión anaerobia, que simplemente pues sea biodegradable, que a lo mejor pues está más indicado para lugares donde no existe tantas no existen tantas posibilidades de gestionar esos, que uh-huh. Que si yo podría poner un ejemplo, tuviera que hacer una fiesta donde hay, digamos, muchos materiales de este tipo, pues a lo mejor es mejor que si se lo van a volar alguno, esperemos que no por el viento, mejor que sea biodegradable, claro, ¿no? Pero insisto en el sentido común, sí. Es decir, todo, o sea, debemos tratar de adquirir una cultura de separar y, digamos,
de tirar y
arrojar
y reciclar y no ser
los residuos ni donde ni tenemos afortunadamente la infraestructura para, uh-huh. para hacerlo. Entonces, y por supuesto biodegradable pues significa que lo tenemos que gestionar.
Uh-huh. ¿Puede crear también microplásticos o no? Este tipo de
sí. En el momento que se van a fragmentar, sí. Pues van a generar un producto que, bueno, el microplástico, lo hemos llamado microplástico, podrá sí. ser desde algún milímetro hasta, digamos, pues casi el tamaño de las micras. Nosotros los científicos los micros lo asociamos con las micras más que con los milímetros, pero bueno, es como está definido ahora el asunto de los microplásticos. Entonces, pues bueno, sí, la respuesta es sí.
Vale. Allí, otra cosa que has ido comentando en la conversación, Jaime, y es que aunque sea compostable, aunque podamos reciclarlo en el cubo marrón y en el mejor de los casos en nuestro jardín si tenemos algo para compostar, lo bueno de estos materiales compostables, y lo has avanzado antes, es que son también y deberían ser reutilizables, que no por ser compostables debemos hacer
un solo uso,
efectivamente. Claro.
Con sentido común, quiero decir, sí. Por ejemplo, la bolsa que tenemos en el supermercado, que es compostable y que podemos la fruta, pues bueno, ¿por qué no utilizarla para copiar lo que vamos a arrojar después al cubo marrón?
Claro.
Quiero decir que te podemos dar, y además lo haremos bien, porque pues al final llegará a una planta donde esa bolsa pues realmente sí que va a ser procesada, sí que se va a descomponer, digamos, en un proceso industrial. El proceso industrial, pues bueno, pues tiene la ventaja de que alcanza una temperatura algo mayor, pues aproximadamente los 60-70 grados, si estamos hablando de compostaje, y eso es suficiente para que estos polímeros se degraden de forma conveniente.
Claro que me estoy dando cuenta ahora que tengo que fijarme también en cómo está hecha la bolsa.
Pues sí.
Claro, que me acabo de dar cuenta ahora mismo, te lo puedo asegurar. Tampoco es que haya visto muchas bolsas todavía, ¿no?, de este tipo. Pero si es que me acabo de dar cuenta.
Ya te digo, que las bolsas, como dice Jaime,
porque
de
no se
la fruta,
del plástico, sino hay que tirarlas en el otro sitio.
Las bolsas de fruta granel de los sí. supermercados, de las tiendas, que yo la uso para uh-huh. los desperdicios alimentarios, uh-huh. día y medio, dos días, porque con el calorcito empiezas a ver que se... Y la lías parda.
Sí,
y
sí,
la,
sí.
Y cuando la vas a coger, dices tú, otra bolsa.
Esa bolsa que has cogido, probablemente, si miramos la etiqueta, pone home, es decir, es para compostaje en casa. Ajá. Y es un polímero mucho más débil que, bueno, en algunos sitios pues pone industrial. Entonces esa, digamos, es un poquito más resistente, se podría llegar a reutilizar un poco mejor.
Uh-huh. Qué curioso.
Todos tenemos que ir aprendiendo.
Sí, sí, sí.
Yo el primero, ¿eh? Que
yo tengo una duda, Jaime. Vosotros en las clases en el máster, teniendo en cuenta que es tan específico de gestión de residuos, ¿vosotros en el día a día también tenéis dudas a la hora de reciclar cosas de casa?
Sí.
Gracias.
Sí, vamos.
Ya no se siente tan tonto, ¿no? Jorge, ¿eh? No tú,
sí, sí,
Jaime.
Sí.
No,
sí, sí.
Porque además yo creo que
todo pasa esto a todos,
hay unos argumentos, diálogos, condiciones que van cambiando. O sea, yo pondría, por ejemplo, en la duda, por ejemplo, el caso de los tapones de los envases, muchas veces de los drinks de, uh-huh. de leche, que bueno, ahora sí. cada vez están casi todos puestos y está hecho a base de un compuesto biológico, reducimos la huella de carbono, es verdad. Es verdad que es así porque ya no estamos usando combustibles fósiles. Pero realmente ese tapón,
¿dónde va?
Digamos, ¿dónde va?
Claro.
Porque estamos añadiendo otros materiales, otros nuevos materiales que deben estudiarse y deben trabajarse mucho en cómo se van a ir reciclando y cómo se van a ir acopiando, pero se nos van a mezclar con otros plásticos sí. que van a seguir siendo reciclados, como los de las botellas de agua, los PET uh-huh. o los polietilenos para otro tipo de envasado. Entonces esto es importante, por ejemplo, para la industria que tiene que conseguir unos objetivos determinados de reciclaje. Es decir, que hay mucho que dialogar y hay muchas dudas que se van generando por el camino.
¿Y entonces dónde lo he hecho, Jaime? Dudas, ¿dónde he hecho el tapón?
Pues hoy en día yo lo echaría con mucho cuidado a lo que fuera el resto.
Fíjate, fíjate.
Pero bueno, legislativamente pienso que pues lo dejaría en el envase y lo arrojaría claro. al contenedor de envases y bueno, claro. pues se tendrá que ir, digamos, gestionando razonablemente todo esto. Ya uh-huh. quizás sería desde un punto de vista, digamos, más formal lo que habría que hacer, no claro. pensando a lo mejor en las características de los materiales.
Claro, tú ahí tienes la dualidad en la cabeza de que por una parte eres investigador, pero por otra parte eres ciudadano. Entonces, a ti como investigador te pide el cuerpo una cosa, pero como ciudadano hay que cumplir las normas y tienes que tomar otro camino. Es que
efectivamente, muchas dudas. Yo dudo mucho. pero entiendo que las normas, pues al final son el fruto de una destilación de todas estas cosas y que no va todo a la vez y que son necesarias. Yo admiro mucho al esfuerzo. Decíais antes que las normas se están transponiendo muy tarde y demás, pero bueno, yo creo que vamos con cierta agilidad. La pandemia no ha ayudado mucho en esto, pero estamos a punto de tener tras puertas pues, lo que es la directiva marco de residuos, ya en proyecto de ley, es decir, con un montón de cosas incorporadas acerca de la gestión de los plásticos de un solo uso, sobre la economía circular, es decir que bueno, que yo sí que veo que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho avance, ¿no?, detrás de todo esto, que no tenemos que ser tan pesimistas. Es verdad que mucho trabajo para los ciudadanos, pero somos los que mejor vamos a, digamos, a poder separar las cosas y ayudar a todo este contexto de que al final tiene que ver con, pues eso, con el tratar de no hacer más daño al planeta del que sabemos que estamos haciendo.
Y educar desde muy chiquitines, por lo menos, no sé si hacerlo bien perfectamente, porque tampoco se consigue a veces.
A los que escuchan a la Índigo,
pero sí,
que son los jovenzuelos, claro.
Pero sí que tengan esa conciencia, ¿no?, de decir, tenemos que saber reciclar, tenemos que hacer cosas por el medio ambiente, porque esto nos va la vida en ello, ni más ni menos. Así es.
Completamente de acuerdo.
Jaime Cuevas, muchísimas gracias. ¿Estás de vacaciones o todavía
pues,
trabajando?
Con un poco de suerte, mañana o pasado mañana, cogí unas vacaciones. creo que sí, no me voy a quejar.
Qué envidia me dais todos, Jaime. Un beso bueno, grande, venga.
Pues un beso
buen verano.
Hasta luego, buen verano. Salud.
Pues ya, ¿tu chimpún? No, tú no haces chimpún, tú haces broche.
Yo me he quedado muy tranquilo. Si Jaime duda...
Estás feliz.
Hay que esforzarse, intentarlo, sí. porque la vida, el planeta nos va en ello, por supuesto, uh-huh. pero que no pasa nada. O sea, que lo importante es la acción, la actitud, ¿no? Y en eso, pues yo creo que los ciudadanos
pero
tenemos...
Pero he hecho broncas en casa,
A ti misma.
Cuando se equivocan los demás. A mí misma no, todavía. Jorge, que lío con los Jorge.
No
sí, con los Jaime.
Nada.
Jorge, gracias.
Mañana más.
Chao. Venga, nos vamos al boletín de las 12, en Canarias. If I'm a farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go. Más de uno. Onda Cero.